pero nos iba a dar la oportunidad y aparte íbamos a podernos dar cuenta hasta dónde podíamos llegar. Pero que era una oportunidad coyuntural muy importante de poder tener un foro, aunque sea en cable, pero un foro de televisión, que es dentro de los medios lo que más impacta, y un medio muy completo es la televisión. Entonces, y había otro elemento que le proponía al rector, que en la primera etapa del desarrollo de la televisión, para ver si nos convenía o no nos convenía, no le iba a costar un quinto más a la universidad. Entonces, ¿cómo?
Tener un canal de... ¿Sí? Que no es un compromiso muy fuerte, así, claro, de que funcione...
diario, todo el año.
Y varias horas.
Sí. Bueno. Entonces, creo que un elemento importante es que, nuevamente, ante la crisis, ¿con qué dinero? Entonces, bueno, no le va a costar a la universidad el primer año, vamos a reordenar los recursos de la dirección de extensión y vamos a darle una inversión adicional a tecnología para poder enfrentar este reto. Lo que pasa es que no nos habíamos percatado de que las condiciones de tecnología necesitaban mucho estar adecuadamente preparadas para poder llevar a cabo ese compromiso. Al momento de establecer el canal es cuando empezaron a surgir todos los problemas. Ajá. En cuanto a las inercias, los vicios de trabajo, y aparte que el equipo estaba caído, o sea, había equipo por reparar y faltaba otro equipo. Entonces, con esto armamos una estrategia para poder aventarnos este proyecto. Para empezar, constituimos un comité editorial de televisión. Primero se constituyó el de televisión. El comité editorial de televisión era precisamente para este esfuerzo, que no fuera únicamente de extensión universitaria. El proyecto de televisión debería ser de toda la universidad, específicamente de las tres funciones sustantivas y de las dos escuelas que imparten la carrera de comunicación. Y así se establece en el acuerdo que da vida al comité editorial. Este organismo colegiado es el que a final de cuentas revisaría y establecería políticas, y de alguna manera corresponsabilizarse todo el mundo en el desarrollo de un proyecto tan importante. Aparte, pues la experiencia, vamos, tomamos al canal de televisión como un pretexto, ojo, como un pretexto, no como un fin, como un pretexto, una forma, un medio para lograr sacar de las condiciones vigentes de tecnología audiovisual a otro nivel, meterlo a un nivel de competencia, de calidad, de desarrollo, de profesionalización, e involucrar a las escuelas para que pudieran ellos a su vez producir y desarrollar la inquietud de la producción televisiva en sus carreras de comunicación. Y que obviamente sirva como campo de prácticas para los futuros profesionales que van a salir y que van a trabajar en las áreas de televisión. Este es un proyecto entonces institucional, no es un proyecto de la dirección de extensión, no es un proyecto que únicamente está manejando la dirección de extensión. Claro, la titularidad o la responsabilidad principal es de la dirección de extensión, pero es un esfuerzo compartido, muy importante. Si no, no tiene mucho caso aventarnos de esa forma. Entonces, de esta forma íbamos a sacudir, pues, y a reactivar lo que es. Pero va a ser también para tener manera de incentivar la producción televisiva de videos académicos, científicos y culturales.
Y están bien. Y las escuelas, proyecto,
absolutamente. Y las escuelas también, de que produzcan con un enfoque de que todo lo que hagan va a ser visto. Porque ¿qué es lo que se hace normalmente en una escuela? Se producen videos para pasarlos ahí mismo en clase y ahí queda, ¿verdad? Pero si se trabaja para sacarlos porque saben que va a salir en un canal de televisión, pues es un motivante,
claro,
y es un incentivador. Bien. Entonces
está en pie ese proyecto.
Absolutamente. Entonces firmamos el convenio. La compañía de Visión por Cable, primeramente había sido algo que estuvimos platicando con el primer gerente con el que tratamos aquí, pero después cambiaron al gerente y aparentemente dieron mate al proyecto. Duramos casi un año picando la piedra, insistiéndole de reactivar el proyecto ya directamente con la Ciudad de México, hasta que nos dijeron el jurídico de la compañía, dijo, sabes que mira, la realidad de las cosas es que tenemos nuestras dudas, porque una universidad, hay un temor pues del sector empresarial, que con las universidades de conflictos, de problemas, de tendencias políticas, claro, manipulaciones,
ándale,
dice, y ellos tienen la responsabilidad de ellos dan la cara ante las autoridades,
claro,
y ante todo el mundo sobre la cuestión de qué pasa en el cable, ¿no?
Sí.
Entonces tenían sus dudas porque no conocían a nuestra universidad y conflictos estudiantiles o conflictos laborales que pudiera pasar con el canal de televisión, que fueran a usar mal uso, etcétera, o que pudiera mantener simplemente el compromiso de el canal de televisión.
Que no es fácil, ¿verdad?
No es fácil. Fue un trabajo largo, fuerte, intenso de negociación para que ellos se convencieran de que estaban haciendo una decisión adecuada, una decisión correcta. Trabajar con la universidad.
¿Y en qué estado se encuentra el...?
Aquí abrimos firmamos convenio, vino el director general, se sorprendió, él no pensaba encontrarse en una universidad como la que se encontró, y también se sorprendió del nivel de organización que teníamos para trabajar en el canal de televisión, no tanto en equipamiento, pero el nivel de organización y de las ganas de trabajar. Se firmaron convenios, se anunció y arrancó el 2 de octubre de 1995.
Yo recuerdo que ahí en tu oficina estabas viendo, ¿no?
Sí, pues la estrategia del canal. Empezamos con una transmisión inicial de 4 horas, después la aumentamos a 6 horas, y al cumplir un año la aumentamos a 8 horas diarias
de producción
todo el año. Para eso tuvimos que concertar convenios con la Deutsche Welle de Alemania, con la embajada norteamericana, para bajar señales de sus programaciones, con la Secretaría de Educación Pública, con la UNAM, con todo el mundo, con los
temas. ¿Cuánto tiempo duró?
Y aparte mete un año en organización.
Terrible.
Y aparte logramos conseguir en el proceso recursos del FOMES para apoyar el proyecto de televisión. Con esto quiero decir que siguió avanzando sin costarle dinero a la universidad.
¿Y cómo para se acota ese año, eh? ¿Empezó cuándo, eh?
A finales del 90 y... Perdón. A principios... Durante todo el 90 y... Durante la primera parte del 95.
Ajá.
Sí. ¿Verdad? Aunque en diciembre... Como por el 15, 16 de diciembre es cuando empezamos los primeros contactos.
15 y 16
del 94.
Diciembre.
Acabamos de...
Recién entrados,
sí,
¿no?
Sí, se presentó la coyuntura. Lo que pasa es que se tardaron mucho porque... Lo que originalmente platicamos con el gerente inicial se deshizo. Se cayó.
Pero la programación ya, ¿cuándo empezó a salir al aire?
El 2 de octubre del 95.
El 2 de octubre...
El 2 de octubre del 95.
O sea, sí, digamos, menos de un año de haberse iniciado la gestión.
Absolutamente. A 10 meses de haberse iniciado la administración.
¿Y quiénes encabezaron eso? ¿Ya qué personas?
Los que estuvimos trabajando era el que estaba antes como jefe de tecnología, que era Javier Cabanillas, que estaba en Tijuana, y yo directamente lo estuvimos trabajando en Tecate, y ya después...
Pero has de haber necesitado más gente, ¿no? Para...
¿No?
pero para producir, o se pasaban cosas de otros.
Ah, no, pero es que precisamente lo que estábamos haciendo es, empezamos a rescatar la producción que se veía que teníamos grabada en la universidad durante años, que ahí estaban llenas de tierra y que son algunas producciones muy interesantes, que tienen vigencia. Entonces todo eso, reorientamos los programas y creamos otros programas más en función de la capacidad de tecnología, pues, ¿no? Pero con los convenios de colaboración y nuestra producción, damos vida, pues, y alimentamos ese monstruo, pues, que es la televisión, ¿verdad?
Se aventaron porque ahora, es un compromiso muy fuerte.
Sí, es muy fuerte. Precisamente
y,
por
digamos,
eso.
Le echaron ustedes mucha imaginación allí para con pocos recursos.
La vida, extracción de la crisis.
De la crisis. Luego, por ejemplo, y obviamente, al empezar a trabajar y a funcionar, a pesar de todo, de problemas de recursos humanos, de dinámicas, de inercias, de vicios y de equipo, obviamente que fuimos resolviendo sobre la marcha crisis y problemas de ese tipo, ¿no? Pero aparte, surgen los mismos problemas que se presentan, por ejemplo, en actividades culturales o en museo, al incrementar la actividad. Resulta que había hacinamiento en tecnología audiovisual. Porque ahora, para todo lo que se estaba pidiendo, hay otra cosa. Aquí en televisión, tú tienes que ser muy puntual en la entrega de tus programas, porque salen al aire.
Sí, sí, eso tiene.
¿Verdad? Entonces, eso aumentó el nivel de presión y de estrés tremendamente en el personal. Y fue muy difícil, porque hubo gente que salió de tecnología, entró otras gentes y demás, pero entramos en un nivel ya de competencia profesional dentro de nuestra dimensión, ¿no?
O sea, era esta persona, pero tenía todo el equipo de la dirección de tecnología audiovisual.
Bueno, es que tecnología audiovisual es que es a través del cual estamos
produciendo
y todo, ¿no?
Por decir algo, ¿cuántas gentes hay en tecnología audiovisual? Así, números.
Ahorita debe haber unas 16 gentes por ahí.
O sea, hay un equipo.
Así es, pero mucho de ello está contratado expresamente para soportar la producción de programas. Y aumentamos el número de programas. ¿Sí?
Oye, ¿y se suspendió o todavía?
Está trabajando. Estamos a las 3:30 de la tarde aparece la barra de programación anunciando qué es lo que va a haber el día. Canal 29 de cable. A las 4 de la tarde ya empieza el primer programa. Y a la medianoche se acaba la programación.
O sea, de 4 a 12.
Tenemos 8 horas de transmisión diaria.
Y así, digamos, okay. Algunos ejemplos de los programas que se presentan.
Pues, por ejemplo, después, a ver si me permiten mostrarles un pequeño video promocional del canal de televisión para que sea una idea así más clara, ¿no? Pero por ejemplo,
así
teníamos un programa que se llamaba Fareje. Para empezar, el nombre no tenía ningún sentido. Yo pregunté cuál era el origen del nombre y nunca me pudieron dar una explicación muy clara, que nada más me lo correlacionaron diciendo que, bueno, es que Fahrenheit, y como aquí hace mucho calor, se mide en Fahrenheit, y por eso se puso Fahrenheit. Bueno, que cambie. Entonces cambiamos el nombre. Vamos a poner un programa que se llama Fronteras, más adecuado a lo que estamos viendo y más entendido. Y aparte, el diseño Fronteras lo cambiamos. Entonces, Fronteras ahora ya tiene un formato más dinámico, en donde inclusive inventamos un personaje que se llama El Salado. El Salado es un tipo que le da sabor al programa. Metemos la parte seria. Y entra El Salado cuestionando como un mexicalense, ¿sí? Un agente del pueblo.
Es Ramón, ¿no?
Es el Ramón Tamayo.
Entonces lo pesqué en un programa, pero en la televisión, no en el canal.
No, es que esos programas, aparte, los pagamos por tiempos oficiales. Rescatamos lo de los tiempos oficiales. O sea, pasan en televisoras de Tijuana y en Ensenada, ¿sí? Y hacemos críticas o hacemos análisis y discusión de problemas, por ejemplo, el de las tarifas eléctricas, por ejemplo, el embargo atunero.
Eso
por
es
ejemplo,
que me tocó ver, el embargo atunero.
El embargo atunero, por ejemplo.
Sí. Oye,
pues qué bien. Bueno, ese programa Fronteras. Otro
se
programa.
¿Cuándo se inicia el programa Fronteras?
¿Perdón?
¿Cuándo se inicia como con ese nombre el programa Fronteras?
Se inicia el año pasado. A finales del 95, creo.
Entonces ha sido activísimo el programa. Ha generado que uno por semana.
A veces nos tardamos 3 semanas, pero queremos agarrar ya un ritmo de uno por semana.
Oye,
luego hay otro programa que se llama, por ejemplo, Expresión. El programa Expresión hace una narración de todo lo que está pasando en la universidad y en el mundo cultural aquí, lo que pasa y lo que está, las presentaciones del museo, donde me tocó ver ahí al maestro Benito.
Oye, ¿y qué tanto tiempo le dedicaron a ese evento, por ejemplo?
No, son
más así como
plazos, son ¿verdad? Notas de 2 minutos, de 3 minutos. Porque en televisión el tiempo es...
Pues sí, 2 minutos es mucho tiempo.
Sí.
Entonces se comenta,
¿sabes? Sí, no estás tú, está hablando ella, se habla sobre qué, claro. Sí, eventos de danza, eventos, conferencias, inauguraciones, conferencias de prensa, información de cartelera cinematográfica, de cine cultural,
Estaba trabajando en un noticiero.
Estamos trabajando, ese es ahorita. Ese programa nos da una vez a la semana, perdón, por semana nos dice qué es lo que pasó y qué es lo que se está anunciando para la próxima semana. Sí. Con una conductora y todo, ¿no? Y muy dinámico, muy atractivo para chavalada principalmente, pero para también los académicos. Hay otro programa que se llama Fronteras, hay un programa que se llama UABC Presenta, en donde ahí estamos metiendo eventos culturales que estaban guardados.
Andale.
Y están pasando por la televisión.
Una
el binacional de danza, ¿sí? Que vienen grupos de danza de Estados Unidos y de México, esta parte del país. Cuando los va la gente, nosotros se van ellos y ya ahí quedó. Estamos rescatando todo eso y lo estamos pasando nuevamente.
Hay
programas de Rescatando Imágenes, en donde rescatando imágenes, que decir, estamos rescatando las imágenes que estaban guardadas de documentales científicos, claro, culturales, académicos. Pum, estamos sacando.
Oye, a mí me parece un esfuerzo importantísimo y muy meritorio. No hay, pensando así en ilustraciones, no hay programación o algo así.
Sí, lo empezamos a sacar durante los primeros meses en el periódico, pero ante el problema de dinero decidimos decir, bueno, qué correcto, ya se sabe que hay un canal
aquí,
universitario.
Aquí ella, es decir, porque yo ya estoy pensando en cómo se va a ilustrar este texto de extensión universitaria, que es tan rico. Hay fotografías, hay algún
debe haber fotografías en información, hay un comentario, sí. Sí, entonces volviendo nada más, entonces es todo lo que se hizo, ¿no? Y tan creo yo que funcionó el proyecto, que a pesar de la crisis el rector aceptó el que me permitiera entrar a Tijuana. El 2 de octubre, que cumplió un año la televisión aquí en Mexicali, empezó la señal de transmisión de prueba en Tijuana. La universidad ahorita tiene un canal, el canal 19 por cable, en Tijuana. Nos apremiaba mucho que entráramos a Tijuana porque ya nos estaban quitando el canal.
Aquí en Mexicali es por cable también.
Sí, es por cable, ajá, porque no cuesta. O sea, es una inversión que no está costando. Lo que nos está costando es mantener el canal.
Ajá.
¿Sí? Pero no prácticamente invertimos muy poquito.
Oye,
en equipo.
Y para el cable se necesita una concesión de la secretaría correspondiente.
aquí viene lo bonito, pues.
Se da la concesión.
Nosotros no tenemos ningún problema, nosotros no tenemos nada que ver con SST. Eso es de la empresa por cable. Ellos nos concesionaron el canal.
Es una
empresa, a título gratuito.
Es una empresa particular.
Así es una empresa.
Que tiene varios canales y le,
así es.
Y le asignó uno a la universidad.
Así es, a título gratuito. ¿No? ¿Verdad? Entonces, eso es precisamente hacer cosas sin tener dinero.
Ándale.
¿Verdad? Entonces, nosotros estamos en situaciones como, por ejemplo, ahorita, aquí está Visión por Cable, ¿sí? Y aquí está Tecnología Audiovisual en el campus universitario. Aquí hay como unos 10 kilómetros y medio desde la zona de transmisión a la red de cable y la universidad. Y ahorita lo que vamos a hacer es que ellos se manejan por fibra óptica, ¿sí? Entonces esos nodos de conexión. Entonces lo que vamos a hacer es que ahorita nosotros estamos transmitiendo aquí, tenemos nuestro equipo y nuestros operadores y emisión por cable, pero es incómodo y no controlamos al final la transmisión como estuviera con software. Entonces ellos nos concesionaron, acabamos de negociar eso, nos concesionaron 5 kilómetros de fibra óptica por 5 años y nosotros vamos a pagar 1.5 kilómetros de fibra óptica, que es muy cara, pero nos la dieron porque son retazos que ellos tienen, nos lo dieron al costo para conectarnos con fibra óptica, ¿sí? Y por esto lo que nos va a costar es, para nosotros es muy fuerte, ¿sí? Pero para lo que significa estar conectados a visión por cable es muy poco, ¿sí? Vamos a meterle como en esta cocina como 60,000 pesos, pero tenemos nosotros de esta forma la conexión de tecnología audiovisual, la visión por cable, y controlamos la señal desde el estudio y vamos a poder estar transmitiendo en vivo desde la universidad a través de la red de cable. ¿Sí?
Pues fíjate que
ahora
uno que se supone que está interiorizado en
las que vea,
de la universidad desconoce,
es que las cosas avanzan tan rápido, esto se supera tan rápido la velocidad que...
Ahora,
yo les confieso que desconocía ese aspecto que me parece muy importante.
Ahora, y extensión universitaria, ¿cómo le vas a hacer? Tú me dijiste que no me va a costar dinero.
Y de allí no lo mueves.
Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Tenemos un megaproyecto con CFE. Y el CFE... Parte de la negociación de los contratos de CFE, manejamos el concepto de servicios de comunicación, porque vamos a transmitir por televisión los resultados de los estudios. Entonces, con eso, saco la mucharita, pago esto y sigue sin costarme la universidad.
Si eres un buen negociador.
Y tenemos, entonces, si ya logramos esta conectividad, va a ser un avance muy importante para nosotros. En Tijuana nos fue todavía mejor. En Tijuana ya negociamos, y espero que no se nos hiciera nada fácil, pero vamos a conectar directamente al campus Tijuana con visión por cable sin costo para la empresa.
Con visión por cable de acá de México.
De Tijuana. Con la empresa de cable de Tijuana,
ajá,
nos van a instalar 2 kilómetros de fibra óptica al campus de la universidad para que podamos transmitir directamente desde la Escuela de Humanidades.
Pero habrá gente que pueda producir allá.
Creo yo que teniendo ellos ya
la experiencia
de comunicación
y la presencia de que hay un canal y un foro, va a estimular, porque lamentablemente está muy caída la actividad de producción televisiva en Tijuana, pero eso yo creo que vamos a poderla, se va a potenciar
de aquí, ¿verdad? Digamos los...
No, y aparte de saber que tienen un canal de televisión donde pueden salir la producción,
claro.
¿Sí? Entonces, ahorita el esfuerzo más importante de Mexicali va a apoyar a Tijuana. La idea es ir poco a poco desarrollando a Tijuana. Con esto,
eso sería ideal.
Con esto, la universidad. Esto se empieza a hacer también en este mes, ver la posibilidad de que nos conectemos directamente desde el campus Tijuana a transmitir en la red de cable en vivo. ¿Sí?
Sería
si lo logramos, esto y este año de cierre, tenemos es un avance de dos canales de televisión. Yo hace un avance sustancial.
Déjame hacerte un comentario, quizá tú estés enterado. La Iberoamericana de allí de Tijuana tiene un programa semanal que se llama Caldero, y pues tiene su impacto, porque pues tiene cierta calidad y el rector participa mucho, ¿verdad? Y pues yo lo veía así con envidia, ¿verdad? Pero ante este panorama, pues como que se...
Pero ese programa, ese programa ellos lo producen ahí mismo en la estación de televisión, ¿verdad?
Entiendo que sí.
Bueno, nosotros estamos produciendo nuestros programas.
Entiendo que sí.
En la universidad.
Es tiempo que les
con personal de la universidad.
Tiempo es, que les da canal
sí,
Televisión Azteca.
Sí, es como si nosotros
fuéramos...
Como los tiempos que teníamos,
¿sí?
Que teníamos en el canal
3. Bueno, y debo terminar el comentario. Mi yerno es el que maneja eso. Mi yerno es comunicólogo.
Sí.
Sergio Cermeño, esposo de mi hija.
Bueno, pues después, quizás tu yerno también un comedio entre las universidades, le demos nosotros espacio para que ellos puedan transmitir su programa por nuestro canal de televisión. Entonces, y estamos ahorita trabajando mucho en la organización de la infraestructura para poder establecer
los convenios. Yo no entendí un detalle. ¿Cómo es que obtienes fondos del convenio de la CFE? No entendí la explicación. Pero no entendí cómo se generan recursos.
Porque dentro de la estructura presupuestal del convenio de CFE, pusimos en cada proyecto una patita que se llama, un concepto que se llama servicios de comunicación. En esos servicios de comunicación está todo lo que son de prensa, de promoción de los diferentes estudios, de encuestas y demás, y de transmisión por televisión.
Eso lo agregaron en cada proyecto.
Así.
En cada proyecto que
se realizó. Y que las tarifas eléctricas con
comisión. El Consejo hicimos proyectos.
¿Extensión?
No, la universidad.
La universidad.
Extensión está involucrado en los proyectos a través de los servicios de comunicación.
Okay.
Y en la organización del foro.
¿Esos tres proyectos como desde cuándo empezaron a establecerse con la CFE?
Desde este año.
¿También? ¿O seis?
Sí.
Pues ahí se aprovechó para...
Ahí mismo, especialmente.
Previendo
de que son pretexto de comunicar a la ciudadanía los resultados de lo que se están haciendo los proyectos,
¿sí?
Meto el financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que va? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? En cuanto tengamos la conectividad con Tijuana, vamos a aumentar nuestra barra de programación. Ahorita está en 4 horas nada más. Porque estamos trabajando sin recursos. Pues, seguimos. Luego, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Necesitamos aumentar.
¿Se graba?
Se está grabando.
Necesitamos aumentar la producción. Sí. La producción de los de la televisión. Ya concertamos con la Escuela de Ciencias Humanas aquí en Mexicali, que a través de su taller de televisión produzca un noticiero
diario.
No va a ser un programa por semana, va a ser un noticiero diario. O sea,
¿de qué duración?
O sea, de media hora. O sea, tenemos nosotros, vamos, el taller de televisión no podía ahorita mantener ni siquiera un programa de 15 minutos a la semana en la escuela. Pero hicimos un proyecto, trabajamos un proyecto muy importante para que jale audiencia al canal, en donde volvemos a la escuela, que se hagan los talleres. Podíamos hacerlo en tecnología de mucho, pero no va con el sentido. Tenemos que involucrar a las escuelas.
Involucrarlos, sí, porque luego se quejan de que no.
Entonces, este proyecto específico lo va a hacer.
Sí.
Cuando amarramos el proyecto específico, ¿qué fue lo que pasó? Surgió de que había problemas, de que no había equipamiento suficiente, ni el personal suficiente para poder hacer.
En la escuela.
Un compromiso de ese tipo.
Ajá.
Trabajamos y resolvimos el problema del personal, se le reasignaron funciones a la jefa de taller y el director dijo, ¿sabes qué? antes no había un proyecto de televisión del taller. El proyecto de televisión del taller va a ser el cable, el canal de televisión. Entonces, por primera vez tienen un proyecto.
Ándale, qué bueno.
Y su proyecto es Canal 21. Mira, noticiero.
A veces en las escuelas de comunicación dan clases gentes teóricas que no tienen la menor experiencia.
Exactamente.
Yo pienso que eso es muy importante.
Entonces nosotros sí nos gestionamos ante la rectoría recursos para ciencias de la comunicación para que puedan trabajar el proyecto de televisión. Pues automáticamente ya se va a beneficiar a la escuela, pues.
Pues sí.
Sí, entonces vamos, estamos trabajando en ese sentido. Otra situación que estamos viendo es buscar la manera de ampliar nuestra barra de programación. Otra situación es, les había comentado del hacinamiento, ¿no? Que estaban todo el mundo encima, etcétera. En un año la superficie de trabajo de tecnología audiovisual se ha casi triplicado. La hemos triplicado. Al momento que movimos a mejores instalaciones, a actividades culturales, y movimos a mejores instalaciones a educación continua, tecnología audiovisual creció. Entonces ya tienen espacios para taller, para edición, para guionismo, etcétera.
¿Sí?
Dimos condiciones de trabajo y equipamiento necesario para poder trabajar en un proyecto tan importante. Y seguimos insistiendo, sin recursos propios de la universidad. Bien, con esto, sí, también, ¿qué hemos hecho? Estamos aprovechando este gancho para que cuando vendimos el proyecto a Banamex del trueque al cheque, ¿sí? Uno de los elementos que le dijimos que nos utilizaría era la televisión universitaria para promover.
Claro.
Entonces, interesó. ¿Qué fue lo que hicimos?
Perdón, esto del trueque
al cheque. Una exposición, exposición del papalote del niño.
Sí vino de México, ¿no? Porque yo lo he visto en otras.
Sí, partes. Exactamente. Lo trajimos. Por ejemplo, un evento que tuvimos hace poco con Telnor. El gancho para que Telnor le entrara es que le vamos a pasar su publicidad por este número de spots a través.
Es un ganchote para
a través del canal de televisión.
No, es que sí. La televisión tiene una fuerza.
Luego,
tremenda.
Para hacer esta conexión donde ellos nos concesionaran por 5 kilómetros su fibra óptica, sí, les vamos a dar 3 spots diarios.
Oye, nomás para estar así absolutamente seguro, sigue funcionando eso, ¿verdad?
Todos los días, maestro, desde los primeros que se
pues inclusive estamos buscando la manera de crecer la barra. Acabamos de abrir Tijuana. Claro que está funcionando, está funcionando, que abrimos Tijuana. Si no funcionara, Tijuana no se abre, porque no sería un proyecto viable. Ahora, este monstruo que estamos creando está provocando problemas también. O sea, no más de personal, de producción, de espacios y demás. ¿Cómo mantenemos eso? Obviamente que ya va a entrar la determinación de la universidad, ¿qué va a hacer en un momento dado sobre la viabilidad del proyecto? Estamos trabajando sobre tratar de empezar a este problema que ya lo tenemos encima. Vamos a comercializar el canal. O sea, hemos conseguido dinero
y los titulares del canal no tienen inconveniente en que comercialice la universidad.
No, ya está negociado.
No les va a
ya está platicado, negociado y apoyado. Son una serie de problemas que nos hemos tenido que estar enfrentando durante todo este año, pues.
Porque si ellos.
Pero que hemos ido avanzando.
La universidad ya está negociando, va a decir, bueno.
No, ya está. Ya,
pero no es el propósito, no es lucrar con el canal.
Sí, que sea.
Mantener la producción y mantener esto.
Víctor, en cierto sentido, todo esto que se está logrando a través de televisión no viene a caer, en cierto sentido, en vinculación.
Sí.
Claro.
Bueno, ya sabemos lo que tú dices, pues todo es vinculación, pero digo, de manera muy especial en el concepto de vinculación,
¿sí?,
que se está manejando,
¿sí?,
ahorita.
Sí, pero también acuérdate de lo que te dije. No hay esferas aquí. Hay áreas que administran las actividades. que son responsables de las actividades, pero las actividades se traslapan y se integran. Tienen que funcionar orgánicamente.
Claro.
¿Sí? O sea, nosotros, por ejemplo, el canal de televisión le ayudó al departamento de egresados a organizar un evento para conseguir dinero sobre texto canal de televisión.
Claro. Es que es un elemento estratégico, hijo de, bien fuerte.
Entonces, pero en función de lo de cómo podamos desarrollarlo. Entonces estamos ahorita entrando ya en la etapa de comercialización del canal. ¿Sí? Ya tenemos video promocional, que es el que les quiero mostrar después cuando vayan a la opción, de cómo estamos vamos a promocionar el canal de televisión. ¿Sí? Y vamos a venderlo a los comerciantes, a quien se deje.
Bueno,
por tiempos.
Volviendo a la Ibero, a ellos andan comercializando el programa. Uh-huh. Es decir, entiendo que el canal no les cobra el tiempo, pero para la producción,
claro, cuesta.
Andan buscando,
exacto,
patrocinadores.
Exacto. Bueno, nosotros ya estamos también en esa etapa, pero obviamente que para salir a comercializar tenemos que tener un producto que ofrecer y de nivel, que exista un respaldo muy institucional. Sí. Entonces nosotros no estamos vendiendo un programa, estamos vendiendo un canal. Entonces, por eso quiero que vean luego el video para que se den una idea de cuál,
pues
es
una empresa,
cuál es el enfoque, ¿no? Ya mandamos imprimir, ya sacamos
completa,
los videos,
no es
las carpetitas, etc. Hubiéramos entrado hace un mes, lo que pasa es que la que habíamos designado como comercializadora, como ejecutivo de cuenta, se nos fue al canal 3. Entonces tenemos que empezamos de cero otra vez, ¿no? Y vamos a hacer eso. Bien, entonces... El esquema autofinanciamiento, el esquema de la búsqueda de recursos para lograr eso, siempre está en mente. Afortunadamente, ¿sí? Gracias a lo que se logró concertar, a la universidad no le ha costado, nada más que ya el próximo año ya le empieza a costar. Pero ya le empieza a costar, pero ya la universidad sabe qué es lo que va a hacer, ¿no? En un momento dado, ¿no? Pero también le estamos presentando ya la etapa de comercialización del canal que vendrá a sufragar gastos.
¿Por qué le va a costar?
Según lo audaz que seamos.
El año próximo.
Porque ahora sí, ya no tenemos los programas con performances, etcétera, que fueron la forma como estuvimos arrancando y empujando y abriendo el canal.
Ajá. ¿Verdad? Sí. No, pues es un esfuerzo muy importante.
Y se abrió, y podíamos haberlo abierto en Ensenada, pero Ensenada tiene un problema técnico muy fuerte que ahorita no conseguimos.
Son los cerros
allí. Está a una distancia muy fuerte de Ensenada. Ahorita no podemos trabajar eso, pero Tijuana sí lo vimos antes de que se nos cayera el canal porque nos amaba. Entonces ya tenemos la base de Tijuana y también hay que meter los kilos a Tijuana y vamos a estar ya conectados a los estudios del taller de televisión del campus de la universidad.
Que de lo que yo entiendo, tienen buen equipo allí en la escuela de comunicación, ¿verdad?
Requieren más equipo. Es más, para nosotros estar transmitiendo ahorita en Tijuana, estamos haciendo por equipo adicional que se compra. O sea, hemos estado equipando, pues. Hemos estado organizando, estructurando, desarrollando personal y aparte hemos estado ayudando.
Pero sí tienen,
por ejemplo,
algo de equipo.
Este
allí,
año,
¿verdad?
este año, al taller de televisión de ciencias humanas se le canalizaron como 160 mil pesos aquí, de parte de nuestros fondos y cerca de 100 mil pesos a Tijuana, adicional. De entrada, el proyecto de canal de televisión está ya beneficiando a las escuelas sin que tan siquiera todavía le hayan entrado aquí. Y aparte, se consiguieron como 350 mil pesos adicionales para apoyar el noticiero, para equipar, porque no había ni siquiera equipo para producir.
Es bueno para gestionar, ¿verdad? Billetes.
No, sino, ¿verdad? Que la necesidad pues obliga a andar buscando, ¿no?
No, muy bien.
Le he aprendido a Eva.
Ah.
Algo. Bien. Bien.
Al contrario.
Eso es el canal de, eso es tecnología audiovisual.
Pues que de lo que yo advierto ha crecido mucho, ¿verdad? De cuando empezó en el 82, aunque empezó con un impulso considerable, pues tenía unas proporciones modestas, me imagino, ¿verdad? No tenía estos alcances. pues qué bueno, qué bueno.
Yo creo que separar aquí que tecnología audiovisual ha tenido también un desarrollo que representa también la dinámica de la universidad, porque arranca de una manera muy pues espectacular, porque se alcanzó como un nivel de profesionalismo en la elaboración de documentales. El Checo cubría todas las actividades de la universidad en un aspecto promocional, pero con mucha calidad, ¿no? Y bajo un nivel de exigencia altísimo. Entonces el arranque como que fue así, se adquirieron infraestructura, pero eso como que es un antecedente que ahorita se está llevando a un nivel que
revitalizando totalmente, y llevándolo a un nivel muy superior.
Pues sobre todo, bueno, lo que es muy importante es que se está manejando como un elemento que propicia la visión integrada de la universidad que se está explicando.
Fíjense, otro programa que también ha pegado, que consideramos que ha pegado mejor de lo que esperábamos, es Signos Vitales. Es en donde metemos un reportaje sobre una enfermedad y al médico especialista en el tema, y lo pasamos.
¿Quién ha estado trabajando la política de edición, de programación? ¿Hay un comité?
Sí, el que dijo Maricela que mañana se va a reunir. Dije que se creó un comité editorial de televisión. Sin embargo, aquí, y quiero retomar la importancia del coordinador del comité. El coordinador del comité es Checo Ortiz.
¿Checo?
Sí, sigue presentado.
Sí, pero Checo Ortiz, que está trabajando a título gratuito.
Ella tiene su negocio propio.
Hace tiempo que está.
Él es el coordinador.
Le va bien en su negocio,
claro. Sí. A título gratuito está trabajando, está coordinando, definiendo, organizando.
Oye, a manera de
comentario. Y gratis, dices.
A manera de comentario, una vez cuando el 39 aniversario.
¿El año pasado?
Sí.
No, este año, pero.
Nos hicieron una entrevista de televisión, y la muchacha que nos entrevistó, el comentario general fue que era así muy novata y muy tiesecita.
¿Pero fue este año?
Pues
no creo,
el año pasado. Yo entiendo que fue para el...
¿En dónde fue la entrevista?
Por aquí, yo lo ubico en unos, en un pequeño estudio.
Ah, pues aquí sí. Sí, pero sí. El año pasado.
Pero era una muchacha así como muy novata a la hora de entrevistarnos.
No sé, ahí sí no sé.
Es sabía. Un
ahora otra cosa, estamos metiendo nosotros gente nueva, estamos haciendo los famosos castings, estamos buscando nuevos elementos.
Ha provocado otras cosas más.
Pues,
en esas cosas que se proyectan en la cafetería, yo veo a una muchacha muy desenvuelta, que luego me la encuentro por aquí, una muchacha morena, que se ve muy desenvuelta.
¿No es Fátima aquí? No, debe ser la de expresión.
Sí.
La de expresión.
¿Está en cine?
No. ¿Cómo se llama? Que estaba acá en Información, en Gaceta.
Anda.
Laura Tie.
Ah, Laura.
Sí. Bueno, precisamente canal va a despertar muchas cosas, hay inquietudes, sí. Hay gente nueva, sí. En fin. Pero sí es un esfuerzo, creo yo, muy importante, y máxime,
claro,
si se quiere hacer,
claro,
del punto de vista que sea integrador de las áreas de comunicación de la universidad.
Qué bueno. Da gusto enterarse de esas cosas. Pues no sé si estimes que ya se
pasamos
trató
a
suficientemente lo de tecnología audiovisual.
Ok. Pasamos a ¿dónde queda?
Yo tengo mucho interés en que expliques aquel proyecto que tienes en Tijuana.
Eso sería ya vinculación. ¿Entramos a vinculación?
Ajá. Si
sí,
te parece
no,
bien.
¿Y por qué no aprovechamos educación continua?
Pues
está dentro del concepto.
Dentro de
está dentro de la estructura orgánica.
Ah, perfecto.
¿Cómo te diré? Eva anda, es que chile todos los moles.
Omnipresente.
¿Eh?
Omnipresente.
Absolutamente.
Qué bueno.
Falta incluirla en mi lote. Ya le tocará a
Este. Ok, ¿qué educación continua?
Sí, pues vinculación, es que está ahí también.
Bueno, sí, pero educación continua está trabajando en todo el estado, independientemente de. Yo creo que mejor hablamos de vinculación una vez que entendamos educación continua.
Ah, bueno.
Sí. Ok, educación continua. Educación continua. Yo creo que de las áreas más organizadas y con más tradición de trabajo es el área de educación continua. La realidad de las cosas es que el departamento tiene un concepto muy claro de lo que le toca hacer y aparte está organizado para tales efectos. En el caso de educación continua, lo que hicimos...
Perdón, una pregunta. ¿Cuándo se creó educación continua?
En el 80 y... ¿qué, Eva?
82. 30 de noviembre del 82 es cuando se recibió oficialmente la autorización de la Secretaría de Trabajo.
O sea, en la época de Rubén Castro.
Uh-huh. A él le tocó enviar a hacer los trámites ante la Secretaría.
¿Se requiere autorización?
Sí.
¿Sí?
Hay un registro que se le está...
Yo tengo aquí fecha de creación, 11, noviembre 30 del 82.
Autorización.
O sea, sí. El 82. Uh-huh. Sí. Ajá. Sí, el nombre me parece familiar. De Coti.
Sí, Coti fue la que inició las primeras acciones.
Uh-huh. Ahora, son de las acciones que, antes de crearse el departamento de vinculación, educación continua era uno especialmente de los trabajos que hacían de la vinculación con el sector productivo.
Ajá.
Uh-huh. ¿Verdad? Educación continua pues ha ido creciendo sólidamente, nada más que tuvimos que será reorganizar un poquito el trabajo de ahí de educación continua y aumentar la promoción, el crecimiento de educación continua.
Una pregunta, el nombre, ¿cómo surge? ¿Por qué educación continua?
Es un concepto mucho más completo que el de capacitación o de formación de recursos humanos. Sí, ahí Eva, si quieres tú.
Es un nombre dentro de lo que son los criterios de la UIS, en donde se nos establece lineamientos para lo que es la educación continuada que les llaman en otras universidades. Aquí se adoptó por que fuera educación continua o otras universidades.
Ajá, pero el término de continua.
Por la permanencia, pues porque no tiene un fin. Educación continua son programas de fuera de los programas formales, ajá, de licenciatura, que están actualizando permanentemente o capacitando a los trabajadores.
Su filosofía es esa, que en el concepto de educación se incluya la continuidad del esfuerzo.
Digamos
que no está determinado por la escuela, sino que es un impulso permanente.
Sí,
está
digamos,
en la empresa. Está
independientemente de que el individuo haya terminado una carrera profesional,
o no la haya terminado,
que ya esté en edad avanzada.
Le permite a través de programas de educación continua, ajá, mantenerse activo dentro del ámbito.
O sea que educación continua conecta directamente con el ámbito industrial de la capacitación de
todos los ámbitos.
¿Verdad?
Puede ser uno de
todos los ámbitos.
Ajá. Sí, sí,
es por
sí,
eso
sí,
lo
oye.
Es por eso lo de continua.
Ajá. Muy bien, muy bien. Y digamos, ¿qué tipos de cursos ofrecen? así digamos los más representativos, los más socorridos?
Bueno, ahorita hay un auge por los cursos de computación. Uh-huh. Es innegable, ¿verdad?
¿Cuáles son los que más demanda tienen, por ejemplo, computación?
Computación, lo que es en las áreas del secretariado, de los niveles administrativos, tienen mucha, mucha demanda. Y lo que uh-huh. es ortografía y redacción, otros programas de mejoramiento de los trabajadores.
¿De los trabajadores de la universidad?
De los trabajadores de las empresas.
De las empresas. ¿Y ustedes establecen contactos directos con las empresas?
Sí, en ocasiones establecemos contacto directo con las empresas, en otras ocasiones tenemos propuestas de los instructores sobre cursos que se están demandando en el mercado, entonces los promocionamos y ya las empresas nos mandan a sus trabajadores.
Digamos, abiertos curso para las empresas que se interesan.
Y, así es, y hay otros que no, que la misma empresa dice, yo quiero un curso con estas características para este perfil de trabajador.
¿Y los cursos se imparten en instalaciones universitarias?
¿Propias o en las de la empresa? De acuerdo al cliente.
Esas variantes.
Sí.
Ajá. ¿Es frecuente dar los cursos en las instalaciones de las empresas?
Sí, es frecuente.
¿Sí?
Eso nos ayuda bastante.
Claro.
Sí. Y eso genera ingreso a la universidad, ¿verdad?
Es una de las áreas, se puede decir, más sanas de la institución, porque es un generador y es un sistema no únicamente autofinanciable, es un sistema generador. Entonces tenemos, ante estos momentos tan difíciles, tenemos todavía que echarle más los kilos. Una cosa importante que está manejando ahora es que ya estamos atacando, bajo un esquema de megaproyectos, la educación continua. O sea, ya no nomás estamos ofreciendo el curso aislado, sino que ahora estamos ofreciendo un concepto integral de que contempla paquetes de cursos. No un curso aislado, paquetes de cursos bajo una filosofía, bajo una estrategia, ¿verdad? Y aparte estamos entrando en una competencia de mercado con otros organismos que antes nada más ellos, por decirlo así, tenían el mercado, ¿no?
Entonces, inclusive particulares, yo pienso que
están ofreciendo.
Sí, ¿verdad? Imagino, ¿verdad?
Estamos comercializando lo que es el respaldo que significa la universidad.
Claro. Entonces, y por lo que dice, predominan los cursos en el área así de capacitación administrativa, secretarial.
En el área de capacitación y en el área de actualización profesional predominan los diplomados que se ofrecen en distintas disciplinas, con propuestas que hacen las unidades académicas sobre temáticas muy
específicas. ¿Manejan ustedes diplomados también?
Y diplomados muy, muy, muy bien hechos, muy bien integrados. O sea, una carga académica.
¿O los que están manejando actualmente cuáles son?
Acabamos de terminar el uso eficiente de energía. Uno que se llamó también automatización industrial. Ahorita tenemos el desarrollo directivo para empleados, para directivos del Seguro Social, convenios que me acabas de firmar. Saludo.
¿Los del Seguro qué es?
Le firmo a ciegas.
Desarrollo directivo.
Le firmo a ciegas, te digo.
Desarrollo directivo.
Desarrollo directivo para personas del Seguro Social. Está hecho exactamente en la medida de investigación clínica.
Controles de calidad.
Controles de calidad.
Manejo de tóxicos.
Estamos hablando de diplomados.
De diplomados.
¿El diplomado requiere un mínimo de cuántas horas?
160 horas como mínimo.
Fiscal, computación.
Computación.
De todas las derechos humanos, de toda la gama, de todas las áreas del conocimiento. Ajá.
Estamos a punto de ofrecer también el diplomado de lectura y desarrollo.
Pues qué bueno.
Abierto.
Y eso se trabaja en México. Mexicali, Tijuana, Ensenada,
Tecate, todo el estado.
Qué bueno, y usted coordina todo. Qué bueno, y tiene sus
representantes.
Colaboradores.
Entonces, ahora, pasa una cosa, o sea, se requirió el crecimiento, un crecimiento fuerte y aparte un cambio en la estrategia de promoción que ahora nos está provocando un problema. Está saturada la universidad. No podemos ofrecer, no podemos crecer.
Más cursos ya no se pueden.
No podemos.
No hay instalaciones.
Sí, ya están con ese problema.
Excepto Tijuana, por una razón que ahorita voy a explicar cuando pasemos al departamento de educación, la de educación. Pero eso nada más nos está diciendo de que la universidad está, el área de educación continua está rebasando la capacidad instalada de la universidad.
Qué bueno.
Ahora, pero por ejemplo, ¿qué hicimos también como parte de la estrategia? Reubicamos a educación continua de un lugar que no tenía una presencia y una imagen acorde a lo que es la promoción de los servicios de una universidad como la nuestra, porque tenían que estar ahí en un galerón donde a un ladito de donde estaba con actividades culturales, con hacinamiento.
Pasó al primer mundo.
Entonces con esto.
Ahora está aquí, en este edificio.
Aquí, mira, está.
Pero,
ese es el marco que.
Que ahorita vamos a pasar para acá. Ahora, pero también esto se hizo gracias a que estábamos pensando, pues, en varios movimientos que iba a resolver, no un problema, nos iba a resolver tres problemas. ¿Sí? Y en este caso específico de educación continua, fue porque también el que tiene el derecho sobre el edificio, por decirlo así, es el área de investigación y posgrado. Y el área de investigación y posgrado ha tomado como suyo el nuevo concepto de la vinculación. Y entonces, cuando abre un espacio, accedió a compartir la mitad de ese espacio con extensión en el proyecto de educación continua.
O sea, tiene aulas
para un doctorado, sí, control de doctorados de
programas, no sé
cuáles.
Y eso quiere decir que investigación y posgrado también tiene injerencia
tiene injerencia en cuanto al concepto, pues en cuanto a la capacitación y demás.
Digamos,
y va a manejar un proyecto de educación continua fuerte con el gobierno del estado, investigación y posgrado para obtener recursos.
Se siente
y ahí sí es
con nuestro apoyo.
Que
bonito,
¿verdad?
Le digo que les gusta venir a este edificio, a los participantes de los cursos. Y sobre todo a señores que en su vida ya han empezado a la universidad. Que vienen a los cursos de computación o de ortografía o de otro tipo de cursos.
Se sienten, pues
que va a estar de muy buena calidad nomás entrar aquí.
Y
psicológicamente te preparas para
algo. No, es que bien. Es otra cara, pues es otra imagen. Pues.
Sí, qué buena.
Lo que pasa es que habían sacado de aquí educación con un error.
Cuando recién se
estaba aquí abajo en la planta baja. Sí. Pero ya volvió por sus fueros.
Pues qué bueno.
Oye, qué bueno. Bueno, ya visitamos
ahí. Oye, tratando de verlo así con una perspectiva histórica, es probable, y así lo consulto un poco, que el concepto de educación continua haya surgido en las universidades norteamericanas. ¿Verdad?
Sí, ellos tienen muchísimo.
Mucha tradición,
¿verdad?
Estados Unidos y Canadá.
Como que la tradición viene de allí, luego se adoptó y se.
Así es.
Ajá. O sea, en la cultura universitaria norteamericana, como que ya es una tradición, ¿verdad?
Sí.
Que las universidades tengan estas áreas de educación continua. Especialmente para adultos que toman cursos no formales, ¿verdad?
Con el propósito de mejorar la calidad de vida de ellos.
Ajá, y un poco dentro de la mentalidad norteamericana de pues mantenerse activos aunque ya sean de edad avanzada, ¿verdad? yo pienso que Anuyes tomó el concepto y lo adaptó.
Empezó a manejar dentro de las,
ajá, las y lo generalizó. Pues digamos, en los 70s, en los 60s, en la UABC no se hablaba de educación continua, ¿verdad? Surge
en la administración de
Rubén Castro.
Y además hay una
necesidad. Lo ha de haber tomado, pues no sé, de la UNAM o del Poli, tal vez.
Sí.
¿Verdad?
Y aparte hay una necesidad cada vez más creciente, pues, del sector comercial, industrial, etc.